Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Lo último en este día, como venimos contando desde que hemos encendido, es el fallecimiento del misionero católico de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el doctor Manuel García Viejo, ingresado desde el pasado domingo en el Hospital Carlos III de Madrid, infectado por el ébola. A punto estaba de cumplir 70 años, natural de Folgoso de la Felguera, en el Bierzo, en León. Fue ingresado, una vez que fue repatriado a España, con deshidratación y daños en el hígado y en el riñón. Se le ha tratado con toda la medicación disponible, pero no con el suero Z-MAP, que ha dado resultado en algunos casos, por ejemplo, en casos de dos doctores norteamericanos. No estaba disponible, como hemos venido contando en los últimos días en la cadena COPE, y estamos seguros de que se ha hecho todo lo posible por mantenerle con vida, pero no se tenía ese suero milagroso o ninguna alternativa. Y la pregunta es por qué no se fabrica más suero para salvar más vidas, pero esa es una cuestión que no se acaba de resolver y que nadie acaba de responder en todo el mundo. De momento, 2.900 fallecidos y 6.200 casos de ébola en África, según la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Estados Unidos, Obama, ha dicho esta tarde ante las Naciones Unidas que la lucha contra el ébola es una prioridad mundial. Esperemos que de las palabras se pase a más hechos. Manuel García Viejo formaba parte de un ejército de héroes que, sin nada más que el Evangelio entre las manos, dan su vida por los demás y entregan su vida a los demás. Hay 13.000 españoles en todo el mundo, especialmente en África, que dan su vida, y no es una metáfora, por los demás. Son, sin duda, un ejemplo de amor al prójimo que nos enfrenta a todos ante el espejo de este relativismo general de una sociedad que se queda en la epidermis del día a día, sin más. El doctor García Viejo será para siempre un ejemplo más de la labor de los misioneros católicos que se entregan en hospitales, escuelas, orfanatos, en los peores lugares que podamos imaginar, porque ellos tienen fortaleza y fe suficientes como para poner sus zapatos en el barro y en la miseria a la vez, y con una sonrisa y con el Evangelio. Descanse en paz Manuel García Viejo, quien desde su misión en Sierra Leona escuchaba la cadena COPE, por ejemplo, el tiempo de juego, los partidos del Real Madrid. Es la noticia de esta tarde. Buscamos el Hospital Carlos III, ahí está la unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez y Noemí Martínez.
Se activará el protocolo establecido para estos casos, protocolo que ya se puso en marcha el pasado agosto con el fallecimiento de Pajares y que prohíbe la autopsia. El cuerpo será incinerado en un féretro sellado con una cinta de zinc y revestido en el interior con un sudario de tela especial y cremalleras, dada la elevada carga viral del cadáver. Posteriormente se procederá a la incineración de la ropa que haya estado en contacto con el cuerpo, y el personal que ha atendido al paciente pasará 21 días en observación, aunque el riesgo de contagio es casi nulo.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha dado las gracias a todo el personal médico que ha cuidado del misionero Manuel García Viejo, que es la noticia de esta tarde, su fallecimiento. Descanse en paz. Hablando del relativismo y de la epidermis, en esta semana en la que se ha confirmado que el actual gobierno del Partido Popular opta por mantener el aborto como un derecho y obvia la protección del concebido y por lo tanto guarda en un cajón la ley de Rudy Gallardón, es noticia la instrucción dada por la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña a los hospitales para que marquen con una X en los informes a los pacientes que no tengan una esperanza de vida superior a 12 meses. Es decir, que se les marque con una X porque su tratamiento queda condicionado a partir de ese momento. No vaya a ser que se gaste en balde. Hay que reducir las acciones innecesarias. Hay que ahorrar. Un ejemplo más de la estremecedora cultura del descarte de la que en varias ocasiones ha hablado el Papa Francisco. Ha confirmado a la cadena COPE la existencia de esa instrucción David Arribas, que es jefe de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud.
El temor es por el usuario externo, por el usuario, por el paciente, que no sabemos si el etiquetaje con ese sí, de que creemos que tiene una esperanza de vida inferior a 12 meses, ¿qué le va a suponer? No hay nada escrito, ¿eh?, donde te diga qué se va a hacer cuando esa pregunta haya sido respondida de forma positiva, ¿eh?
Pues eso, una X descartado, que antes de 12 meses, pues no va a estar aquí, se va a morir, con lo cual cambiemos el asunto y no invirtamos dinero en quién se va a morir. Los pelos de punta. La cultura del descarte. Es una instrucción del mismo gobierno de la Generalitat de Cataluña que quiere buscar culpables de su desastre de gestión Y no duden en que todo el proceso tiene mucho que ver con la falta de audacia para resolver los problemas, porque no se recortan gastos en todo aquello que hace país, como dicen los nacionalistas, e independencia. Lo demás ya saben, el que se vaya a morir, pues eso, que le vayan recortando. A lo largo de este día, tal y como hicimos ayer, la cadena COPE les viene contando la información en muchas ocasiones en primicia, con nuestro compañero Juan Fernando Bañor, relacionada con la detención del individuo acusado de ser el pederasta autor de al menos 5 delitos de secuestros y abusos sexuales a niñas menores de edad en Ciudad Lineal, en Madrid. Hoy es un día clave, porque los agentes están en lo que se supone que es el escondite, la guarida de este depredador, en términos policiales, el depredador callejero. Están en el piso de la calle Santa Virgilia, en el distrito de Hortaleza. Se busca en cada rincón pruebas que refuercen la acusación. Hoy la cadena COPE, en Juan Fernando Baño, ha adelantado el hallazgo de una multa de tráfico al coche que presuntamente fue utilizado en los actos criminales contra alguna de las menores. Esa multa fue encontrada ayer en el domicilio de la madre en la calle Monte Aragón, también de Madrid. Los agentes tienen ya restos biológicos, como ADN en la ropa de una de las niñas, o restos de vómito encontrados en el piso, en la guarida del depredador. En el mediodía COPE, el psicólogo José Cabrera ha hablado de la singularidad de este caso.
Yo he visto muchos pederastas en mi vida, pero son todo pederastas intrafamiliares o intravecinales, pero nunca un caso así, ¿eh? O sea, no tenemos en las últimas 3 décadas nadie con quien comparar el caso.
Los expertos hablan del detenido como un depredador callejero, un cazador. Por cierto, que el Ministerio del Interior ha condecorado a los 40 agentes que han llevado a cabo toda la investigación y la detención de este considerado depredador, este bestia. Felicidades a todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. La detención ocurrida ayer ha tapado lo demás, absolutamente lo demás, ocurrido en las últimas horas, incluida la decisión del Gobierno de abandonar el proyecto de defensa de la vida del no nacido. El lunes toma posesión el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá. Enseguida hablamos en el tiempo del Confidencial con Jauregui Quevedo de algunas cosas, de algunos datos alrededor de la noticia de la semana en el mundo de la política, en la dimisión del ministro de Justicia. Y pendientes en el mundo de la política también de otro adiós, porque no solamente dimitió el ministro de Justicia, también el presidente de Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera normal la dimisión.
Los presidentes del ente público Radio Televisión Española, pues prácticamente todos han dimitido, han cesado en un momento ya de han entendido que realmente llegaba ese momento. Y a partir de ello, quiere decir, sin mandatos muy largos.
Sin mandatos muy largos, porque esa silla quema, debe quemar muchísimo. Es lo que dice Montoro, que pase el siguiente, que pase el siguiente. Que las elecciones son el año que viene, en mayo y en noviembre. Que pase el siguiente. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El gobierno devolverá a los funcionarios el 25% de la paga extra suprimida en 2012. Se lo ha confirmado esta tarde a los sindicatos. Su salario seguirá congelado en 2015, pero por 5º año consecutivo.
Estadística ha publicado el nuevo Producto Interior Bruto. La exigencia de Bruselas de incluir actividades ilegales como prostitución o drogas. También los gastos en I+D eleva la riqueza en 2013 en algo más de 26.000 millones de euros.
Artur Mas firmará el sábado el decreto de convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. El gobierno recuerda que inmediatamente pondrá en marcha la maquinaria del Estado para impedir su celebración.
El Parlamento andaluz ha rechazado con los votos de PSOE e Izquierda Unida crear una comisión de investigación sobre el fraude en los fondos de formación. Lo había solicitado el Partido Popular.
Las familias podrían ahorrar casi 1.000 euros al año en función de la tienda y la ciudad en la que compren. Las principales cadenas de supermercados han bajado este año los precios un 2%. Sube el de las marcas blancas.
El primer ministro de Irak asegura que el Estado Islámico planea atentados en el metro de París y en Estados Unidos. El gobierno francés, que insiste en que no cederá al chantaje terrorista, reforzará la seguridad en los lugares públicos.
El movimiento nacionalista Al-Fatah y los islamistas de Hamas se acuerdan la formación de un gobierno de unidad en Gaza y Cisjordania. La disputa entre los dos se remonta a 2007.
El primer ministro británico se ha disculpado públicamente por decir que la reina Isabel II ronroneó tras conocer el resultado del referéndum de independencia en Escocia. Cameron dice estar muy avergonzado y arrepentido.
Vivir es fácil con los ojos cerrados representará a España en la próxima edición de los Oscar. La gala se celebra el 23 de febrero. La película de Trueba competía con El Niño y 10.000 kilómetros.
En deportes hoy se completa la 5ª jornada de Liga. Desde las 8 se juega el Español Getafe. A las 10 comienza el Valencia Córdoba. Por otra parte, Anticorrupción ha citado a declarar a 33 futbolistas que participaron en el Levante Zaragoza del año 2011 por un presunto caso de amaño y apuestas ilegales.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, sus ronroneos, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, pero si ronronean, que lo hagan alto y claro, porque si no, a ver si no nos va a llegar.
¿Cómo se ronronea?
Sí, pues alto y claro, alto y claro. Aquí quien ronronea mejor es el que ronronea siempre en esta cadena, ¿no?
Exactamente, pues sí, de Pedro Mío Castaño.
Eso es. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en La Linterna, en Twitter, Linterna Cope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, Alicia García.
Preguntamos a los oyentes si creen que se debe mantener vigilados perpetuamente a los pederastas después de cumplir condena. Ahora mismo el 94% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, María José dice sí, porque pueden volver a caer. Tienen una enfermedad y cuando cumplen su castigo hay que tenerlos vigilados. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta, no pasaría si cumplieran cadena perpetua. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes el día amanecerá con cielos cubiertos en la totalidad del país, aunque serán en el extremo sureste, en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, donde se podrá activar la alerta amarilla por fuertes lluvias. No se descartan que esos chubascos además se desplacen hacia Castilla-La Mancha y Andalucía. Tendremos bancos de niebla matinales en el tercio norte y en cuanto a las temperaturas, habrá un descenso generalizado en toda la península y en las islas. Las máximas no superarán los 28 grados, mientras que las mínimas caen hasta los 2 grados en algunos puntos de Castilla y León.
En conexión con la Dirección General de Tráfico y con Fernando Pérez, contamos la circulación por las carreteras. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Mejora la situación, aunque todavía quedan problemas en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, en la zona también de Pozuelo, circulando hacia la carretera de Extremadura y a la altura también de los túneles del Pardo. Hay circulación lenta igualmente en la 6, en la carretera de La Coruña, en Majadahonda, en ambos sentidos. En la entrada por la 1, en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, y en la 2, en la de Barcelona, también sentido entrada en el acceso a la M30. La 5, en la carretera de Extremadura, tiene algunos problemas en la salida, primero en Alcorcón y después a la altura de Móstoles. En la provincia de Barcelona se van a encontrar con dificultades todavía en las rondas B10 y B20, sentido 1 de Trinidad, en la 2 en San Joan Despí y en la C32 a la altura de Esplugas de Llobregat, en un pequeño tramo de un kilómetro. En la provincia de Sevilla la S30 tiene pequeñas retenciones en la zona del puente del Centenario, sentido Bellavista, como consecuencia de la avería de un vehículo. Además, les recordamos que debido a las inundaciones, debido a las fuertes tormentas, en Almería, la Nacional 340A, en la zona de Antas, kilómetro 537, sigue cortada el tráfico en ambos sentidos, aunque hay desvíos debidamente señalizados.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estará en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Enseguida entramos en el tiempo del confidencial, pero antes marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boleda, siempre nos queda la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de hoy, la devolución por parte del gobierno del 25% de la extra de 2012 a los funcionarios, que estará contemplada en los presupuestos del año que viene. ¿Política económica o economía política?
Bueno, las decisiones presupuestarias muchas veces pertenecen a lo que se llama el misterio del arcano.
¿Cómo?
El arcano. Dice, ahora, luego los analistas lo interpretamos, ¿eh?
Sí.
Y entonces voy a dar dos posibles razones.
Venga.
La primera es económica, animar el consumo. Los funcionarios tienen una gran propensión al consumo, porque con la cantidad que cobran pueden ahorrar muy poco y como al gobierno le interesa animar el consumo por razones económicas, porque es uno de los pilares del crecimiento, se supone que el dinero que se les devuelve a los funcionarios pasarán rápidamente al torrente circulatorio de la economía.
Esa es la buena intención, sí.
Y la segunda es electoral.
Ah.
Con ella el gobierno pretende reconciliarse con los empleados públicos que fueron parte de su electorado. No nos olvidemos que estamos en víspera de un año lleno de elecciones y este no es el primer síntoma que demuestra que la demoscopia empieza a primar en las decisiones del gobierno Rajoy. Así que cada uno elija la interpretación que más le interese, la que más le convenga o la que más crea razonable.
Es decir, que la teoría económica al cajón también.
Bueno, es que esta es una medida de política económica inspirada en economía política que indica cuáles son las relaciones de producción. A más dinero en las manos del público, más consumo y más PIB. Y sobre todo de economía electoral.
Hasta aquí el código PIN. José Ramón Pinar Boledas.
Pues siempre nos quedará la UCD, aunque no seamos empleados públicos.
Adiós, profesor.
Un abrazo.
confidencial.
Ya lo he mirado.
¿Y qué?
Los tengo.
¿Los 15?
Sí, los 15.
Si los tienes, en Línea Directa te seguimos buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo. Y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Al fin, ¿cuánto tiempo?
¿Qué tal, Feico Quevedo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y mira, de Fernando, que la semana que dimite Gallardón...
El lunes casi me da un infarto.
El lunes,
digo, pero vamos a ver, Colmenarejo, no podemos agarrar un tiempito de Linterna, no, porque no se puede. Porque... ¿Cómo lo sentí? Pero bueno, oye, ahí dime. Está, dimitido.
Sí, vale, ya está.
Dimitido para mí. Déjame que te cuente un par de cotilleos.
Por favor, por favor.
De Gallardón.
¿Noticias o cotilleos?
¿Sabes que, bueno, cotilleo, noticia, no sé, sabes vale. que se fue a despedir al ministerio en su coche particular?
El miércoles ya, por la mañana.
Nada de bromas, en su coche particular. Estuvo muy amable con todo el mundo. La verdad es que ha estado muy amable en su despedida, hay que reconocérselo. Pero en coche particular, ya como diciendo, he roto con mi vida anterior, porque llevaba sin bajarse el coche oficial del Gallardón 30 años, no sé
sí,
cuántos.
Sí, sí.
Bueno, pues se ha agarrado a su coche particular y eso me parece una buena cosa. Ahora bien, ¿tú sabrías decirme, Juan Pablo, si el lunes que toma posesión el nuevo ministro...
Rafael Catalá.
Rafael Catalá Polo. Va a ser despedido por... O sea, va a ser...
¿Quién le da la cartera?
El traslado va a ser... lo va a protagonizar la vicepresidenta del gobierno, que es la que tiene ahora la cartera de justicia interinamente, o va a estar Alberto Ruiz Gallardón allí presente. Bueno, pues ahora mismo, fíjate, nadie lo sabe. O sea, que están un poco en la incertidumbre protocolaria, que se llama.
Anda, que si no está Ruiz Gallardón, la de cosas que se van a decir.
La de cosas que vamos a decir, madre mía. Bueno, y déjame que te diga otra cosa más,
por
ya
favor.
Hablando de este asunto. En el PP circula un cálculo, yo creo que basado en hechos y en estadísticas.
En arreolismo.
Si llegan a sacar adelante este...
El proyecto
reforma,
Gallardón, sí.
Hubiesen perdido 1 millón de votos. Y ahora van a perder 250.000.
Eso dicen en el PP, sí.
A mí, este es un tema, yo no sé si es un tema de votos.
No sé si se puede contar o no.
Eso, no sé si es un tema de votos o no votos.
Sí parece.
Pero, en fin, están un poco...
Y de follón interno en el PP.
Están un poco preocupados porque, según todas las encuestadoras que están consultando
¿sí?
en el PP y en el gobierno, Podemos es la segunda fuerza en España ya. Porque todos los que se fueron... del PSOE al PP en 2011, todos los votos que se le fueron del PSOE al PP ya no vuelven al PSOE, pero tampoco al PP, desde luego, se van a Podemos.
Amigo,
se van a Podemos. Esto es muy importante esto.
Federico.
Es un tema de votos, sin duda, y además hay una preocupación, yo lo he constatado esta tarde, hay una enorme preocupación en el Partido Popular por este ascenso de Podemos, porque aunque es verdad que no es un adversario directo del Partido Popular, sin embargo, sí lo es del Partido Socialista y no deja de ser preocupante que el Partido Socialista, que es uno de los principales partido con el que se alterna el Partido Popular en el gobierno, pues sufra un retroceso tan importante. Pero hay preocupación también en el PP porque es que lo que dicen es que Pedro Sánchez no termina de encontrar un discurso con el que hacer frente a quien es hoy su principal adversario, que ha dejado de ser el Partido Popular y ha pasado a ser Podemos.
Sí.
Dicho esto, uno de los sitios donde existe, aunque a pesar de que parece que Podemos no se va a presentar en las elecciones municipales, uno de los sitios donde hay preocupación por lo que puede pasar es en Madrid, porque si al final se acaba presentando, que no sabemos, esto tendrá que aclararlo en los próximos meses el señor Pablo Iglesias y los suyos, pero es evidente que las encuestas dicen que el PP pierde. O no,
pierde,
no,
la, mayoría
no, pierde la mayoría absoluta.
Ajá.
Eso parece.
Sí. Hoy sí.
Salvo que alguna de estas tres posibles candidatas, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Soraya Sáenz de Santa María, en las encuestas del futuro digan que alguna de esas tres puede volver a retomar la mayoría absoluta.
Sí.
Si cualquiera de las tres que estuviera cerca de la mayoría absoluta, sería esa la candidata. Pero si ninguna de las tres llega a la mayoría absoluta...
Esperanza Aguirre no.
No, la que tendría más probabilidades sería seguramente Cristina Cifuentes.
Sí.
Aunque es verdad también que en el PP, en Génova 13, no ha sentado muy bien que se metiera estos últimos días en alguna entrevista en el Berenjenal de si debe haber primarias o no debe haber primarias. Pero ella ha vuelto a pasar a un segundo plano en este tema, y aparentemente si se produjera un triple, más o menos un empate a votos entre las tres, probablemente ella sería la más.
Oye, Federico,
más, sí.
Y nombres como el de Pío García Escudero que han sonado, yo creo que sin fuerza, pero han sonado.
Suena, y siguen sonando. A mí me dicen en la dirección del PP que no, que la cosa va a estar en una
mujer. Tranquilo que está Pío García Escudero en el Senado.
No se puede pasar a mejor vida, presidente del Senado.
No hay mejor vida en España.
Senador o eurodiputado, que tampoco está mal, ¿eh?
Bueno, además a ti tienes que coger avión, pero el otro...
Bueno, pero avión...
Presidente del Senado está muy bien.
Es fantástico. Aquí lo dejamos de momento. Mañana más información confidencial, ¿eh?
Mañana más.
Adiós, Fernando Jauri.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Hacer el favor, al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida el deporte con Rubén Martín. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Vivir es fácil con los ojos cerrados. Inicia el camino de los Oscars de Hollywood. La película de David Trueba ha sido elegida por los miembros de la Academia de Cine Español para representar a nuestro cine en Los Ángeles. Ramón García Pellegrín.
Con el impulso de los 6 Goyas ganados, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Director, Vivir es Fácil intentará coronarse en la meca hollywoodiense con esta preciosa historia del maestro de inglés en busca de su sueño en forma de John Lennon, dirigida por David Trueba y protagonizada por Javier Cámara. Laura Miralles.
Vivir es Fácil con los ojos cerrados de David Trueba es la candidata. Un profesor de inglés, amante de los Beatles en la España de los 60, ha conquistado a los académicos. El actor Javier Cámara, tras viajar para conocer a John Lennon, va a emprender otra travesía.
Ahora empieza un viaje todavía mucho más idealista, que es enfrentarse a otras 50, 55, 60 películas de diferentes países. Es un gusto y un honor estar representando al cine español este año para esta edición de los Oscar.
La edición número 87. Hasta el momento, 4 producciones nacionales han ganado la estatuilla dorada en la categoría de habla no inglesa. El 22 de febrero conoceremos si esta película, ganadora de 6 Goya, aumenta su palmarés.
Así empieza lo malo. Es el título de la novela La Nueva de Javier Marías.
Tras vender 8 millones de ejemplares en todo el mundo de sus 13 novelas anteriores, el escritor y académico entrega esta historia de la transición sobre la impunidad y el perdón. Tras rechazar el Premio Nacional de Narrativa hace 2 años, lo recordarás, Juan Pablo,
sí.
Javier Marías ha dejado claro lo que haría si ganara el Premio Cervantes.
Ya dije que yo no, en fin, que hacía muchos años que había decidido no aceptar, no ya premios, dinero del Estado. Y bueno, pues ¿quién paga el Cervantes? Bueno, ya tiene usted la respuesta, ¿no? Descuide que no me lo iban a dar tampoco, ¿eh?
Hay consenso en eso, me parece. El director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, asegura a La Linterna que los escritores y académicos siguen teniendo la misma centralidad en la vida española que hace un siglo.
Así lo dice Blecua en la presentación del Rostro de las Letras, magnífica exposición que ha abierto sus puertas hoy mismo. Se pueden ver en la sala de la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá, 250 fotos y documentos de nuestros escritores, desde el romanticismo hasta la generación del 14, escenas públicas y privadas de autores como Rosalía, Azorín, Baroja, Ortega o Unamuno. José Manuel Blecua.
Desde el entierro de Larra a la muerte de Zorrilla o la muerte de Blasco Ibáñez, la verdad es que los escritores ocupan un lugar muy importante en la sociedad española, en la historia de la imagen en España.
De los escritores de ayer a los de hoy. Arranca en Segovia el High Festival Cope Segovia, Daniel Muñoz.
La danza, la Primera Guerra Mundial, el presente del periodismo y la cocina son solo algunos de los ingredientes de la novena edición del High Festival que hasta el domingo acoge Segovia. Durante cuatro días, grandes nombres como el del Nobel Mario Vargas Llosa, el arquitecto Norman Foster y el cocinero Ferran Adrià se darán cita en la capital del acueducto. Para conseguir esta nómina de participantes, la organización reconoce haber tenido suerte a la hora de conciliar las agendas y busca también nuevas vías de financiación para poder seguir creciendo. A los encuentros y diálogos hay que sumar también las exposiciones repartidas por varios rincones de la ciudad y los conciertos musicales.
Vuelta de tuerca a las Meninas de Velázquez en el Museo ABC.
¿Cuál es el secreto de las Meninas, Juan Pablo? Pues a esa pregunta quiere dar respuesta a esta exposición donde se puede ver el guión y los bocetos de un cómic elaborado entre el escritor Santiago García y el dibujante Javier Olivares.
Se ve a Velázquez pintando y las viñetas las cogí del cuadro, dibujar los personajes del cuadro. Y me dijo Santiago, no son los del cuadro, son los personajes reales. Entonces están colocados como en el cuadro, pero no están copiados del cuadro. No estás viendo el cuadro, estás viendo lo que ve, pues, lo que ve Velázquez.
Tony Bennett y Lady Gaga.
Un cóctel un tanto explosivo, la verdad, la del legendario crooner y la estrambótica diva del pop, pero también muy estimulante, con canciones como este Cheek to Cheek o The Lady is a Charm.
Enseguida deporte con Rubén Martín, también muy estimulante.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.